¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Buenos días, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, aquí en Cuentos y Cuentas Claras. Un miércoles bastante movido. Diego, buenos días, ¿qué estamos escuchando?
¿Qué hubo, Daniel? Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras. Hoy geográficamente nos toca ubicarnos en Perú, para hablar específicamente de dos limeños, porque hoy vamos a tener música de dos personajes. Por un lado, música del señor Alfredo Ángel Linares Saucedo, que además de cantante, músico, pianista, compositor y arreglista, estará acompañándonos con canciones como por ejemplo esta con la que arrancamos, que se llama Tiahuanaco. Y por el otro lado vamos a estar escuchando también música de Pablo Villanueva Branda, conocido artísticamente como, vea usted, Melcochita. Es un actor, cómico, cantante, compositor, productor, escritor y músico peruano. Yo he de reconocer que el día de ayer escuchando la música me sentí identificado, porque efectivamente conozco algunas de las canciones, pero no tenía ni idea que eran estos personajes los que se encargaban de la interpretación de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Félix, buenos días, y por favor pónganos un poquito más al tanto de la música que vamos a escuchar el día de hoy.
Buenos días, Dieguito, buenos días aquí a Daniel, a Alejandra y a todos los oyentes. Efectivamente, hoy tenemos música salsera del Perú, porque para conocimiento de ustedes, Lima es una ciudad salsera. Tiene una parte de población afroamericana que ha sido centro de una creación musical parecida a la tropical, a la que llaman tropical caribeña.
Sí, señor.
Desde hace muchos años, ¿no? Y allí hay un fuerte seguimiento de lo que llamamos la música salsa. Entonces no podemos identificar a Perú únicamente como un país andino. Es un país que también tiene una parte de cultura muy parecida a la caribeña. Son como los caribeños del Pacífico.
Sí, señor.
Esta parte de Lima. Y hay un sector de Lima de población afro que se llama el Barrio de la Victoria. Y en ese Barrio de la Victoria hay mucho bar, mucho grill, mucho metedero donde se escucha esta música. De ahí que hubieran salido talentos como Alfredo Linares. Alfredo Linares vive en Cali. Se hizo musicalmente en Cali. Es un músico de conservatorio muy conocido porque ha trabajado con multitud de orquestas, de conjuntos, haciendo arreglos, etcétera. Y esta música de Tiahuanaco fue un éxito total, no solamente en Cali, sino en todo Colombia en los años 70.
Sí,
y sigue siendo música de baile.
Famosísima.
Baile localeño.
La verdad es que no conocía el nombre de la canción, pero la melodía, la armonía de la canción la tengo presente desde que era muy pequeño.
Exactamente. Y Melcochita es un, como lo dijo usted muy bien, Dieguito, es un artista cómico, es cantante, ha sido director de orquesta, compositor polifacético. Ya tiene 90 años, ¿no?
Sí, señor.
Y todavía sigue en los escenarios.
Con más vitalidad que muchos aquí.
Y tiene una manera muy particular de cantar canciones de la salsa, de hacer cover, etcétera. Y en el Perú, pues, es reconocido, reconocidísimo. En la famosa época de la perubólica, cuando eran las parabólicas del Perú, él hacía parte de esa tropa de enanitos, de actores cómicos, DVD, etcétera, que inundaban los hogares colombianos de aquellos años, los 90 me parece,
sí, señor,
cuando empezaba la cuestión de la parabólica y de los canales internacionales.
Correcto. Sí, vamos a estar escuchando música hoy, compañeros, aquí en la mesa de trabajo y audiencia, de Alfredito Linares y de Melcochita. Vamos a escuchar un poquito más de esto que se llama Tiahuanaco y ya regresamos.
Bueno, Félix, empecemos hablando entonces de lo que se aprueba en este país, y es que a pesar de que muchos actores, futbolistas, gente famosa de este país, dijo cesó la horrible noche, pues ¿cómo les explicamos ahora que la Corte aprobó entonces la reforma pensional que había presentado el gobierno anterior? ¿Por qué pasó esto? ¿Tenemos claras las votaciones? ¿Y en qué consiste?
Bueno, la reforma pensional, comparándolo con lo que había en la situación de pensiones en el país, resulta un paso adelante, porque garantiza el derecho de la pensión para muchas personas en el país que no alcanzaban a cotizar todas las semanas de cotización que se exigían. Además, introduce una especie de cortapisa a los fondos privados de pensiones, haciendo obligatorio el pago de los dos, de las personas que ganan hasta 2.3 salarios mínimos mensuales a Colpensiones, y dejando en libertad a los que ganan más de esos 2.3 a que puedan cotizar el resto a través de los fondos. Eso me parece a mí un acierto, digamos, de la reforma. Se mejora la situación de las mujeres, sobre todo las que tienen hijos, que se les dan unas gabelas que por cada hijo que tengan se les reconocen 50 semanas de cotización para la pensión. Perdón por la voz, hoy está peor que nunca. Y se construye la reforma sobre cuatro que llaman pilares: el contributivo, el no contributivo, el asistencial, llamémoslo así, y el de ahorro privado, ¿no? La reforma por ahora es válida, pero lo que también es cierto es que dentro de unos años, 15 o 20, habrá que transformarla, porque la situación demográfica del país está cambiando muy rápidamente, y dentro de 15 o 20 años nos vamos a ver enfrentados, o los que están viviendo en esa época, a que habrá una gran cantidad de personas jubiladas y habrá muchos menos jóvenes para sostener con su trabajo los pagos que se hagan a las personas jubiladas, por lo que habrá que cambiar las reglas bajo las cuales se rige el sistema pensional en aquellos años, que dentro de 20, 25 años o 15, incluso algunos dicen que en 10 años ya va a haber que empezar a cambiar reglas para poder, digamos, sostener el pago a los pensionados.
Porque no habría gente joven trabajando que pueda entonces suplir ese gasto.
El problema es que no se está reproduciendo la población a la tasa que debería ser. Mira, sí, para aumentar el número de la población en el país.
Tú sí te pudiste pensionar, nosotros no sabemos.
Tengo miedo.
Bueno, ustedes no sé cómo va a ser la situación.
No tuviste un hijo que pagara mi pensión, Félix. No tuviste un hijo que pagara mi pensión.
Lo cierto es que ese es el problema de fondo. Por ahí leía en un artículo hoy que las mujeres colombianas, perdón, tienen un promedio de 1,8, 1,9 hijos, y ese promedio ni siquiera es suficiente para garantizar la estabilidad de la población. Para que hubiera estabilidad de la población y no disminuyera, tendrían que tener un promedio por lo menos de 2.1 hijos por mujer. Entonces, como la población va a disminuir y va a aumentar la población mayor de 60 años, cada vez va a ser menos el aporte de cotización de las personas que estén trabajando. Y el fondo de pensiones va a tener problemas para poder sostener ese número grande, grande, grande de jubilados que va a haber en 10, 15, 20 años.
No me gusta a mí como esforzarme mucho para investigar, por eso existe la IA. Y la IA nos dice, Félix, que países como Islandia y Dinamarca, qué casualidad, casi siempre son estos países, son los que tienen un mejor sistema de pensiones. Porque no solamente entonces están las personas jóvenes trabajando y aportando, sino que de su sueldo además se saca una parte a un fondo que le va rindiendo plata todos los años. Aparte de la pensión, hay otra parte de su salario que se va a un ahorro que le rinde intereses. Entonces, yo diría, no, aquí se puede intentar lo mismo. Y probablemente haya también de corrupción, pero es que la desproporcional de acá ha hecho que sean billones y billones anuales que se pierden.
Es que aquí se va a hacer lo mismo. Con esta reforma pensional,
¿quién vigila?
Las personas que ganen más de 2 salarios mínimos legales mensuales, 2.3 salarios mínimos legales, van a tener la oportunidad de ahorrar el resto de su pensión para la pensión en fondos privados. Y es la posibilidad de que fuera de lo obligatorio que pagan, tengan la posibilidad de ahorrar más plata en esos fondos privados pagándoles unos intereses.
Cuando usted me dice fondos privados, ¿estamos hablando de Sarmiento Angulo?
Sarmiento Angulo,
que ya empieza también,
que tiene el fondo por venir. Recuerde que Sarmiento Angulo fue una de las personas más beneficiadas en el anterior gobierno de Gustavo Petro. Tanto que así lo dijeron los dirigentes del Grupo Aval, el propio Sarmiento dijo que le había ido muy bien en estos años, tanto que este año, en el primer semestre, el Grupo Aval ganó 500,000 millones de pesos, ¿no? Solo las empresas del Grupo Aval, que son las bancarias, sin contar las comerciales, las industriales que también tiene Sarmiento Angulo. Entonces, por ese lado le ha ido muy bien, ha ido acumulando más dinero en estos últimos 4 años. Tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta otro detalle muy particular. En los 4 años de Petro, el Grupo Gilinski se proyectó como uno de los grupos más poderosos del país, por no decir que el primer grupo más poderoso del país, al apoderarse de una empresa tan grande como Nutresa, que era del grupo empresarial antioqueño. Nutresa es la dueña de chocolates, Chocolatería Nacional, de Noel, de Zenú, de Colcafé, de Hamburguesas del Corral, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un negocio multinacional. ¿A qué se debe que estos grandes financieros lo hayan pasado también en el gobierno de Petro, a pesar de la retórica del gobierno de Petro contra los grandes ricos? A que de todas maneras hay una serie de intereses confabulados entre unos y otros. En El Espectador, lunes de esta semana, salió un artículo sobre cómo fueron las financiaciones de las campañas electorales de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella. Hay un dato muy interesante. El grupo Gilinski del Banco Sudameris financió a ambas campañas. A la campaña de Iván Cepeda le prestó 5,000 millones de pesos y a la campaña de Abelardo de la Espriella le prestó más de 10,000 millones de pesos. Ellos juegan al 5 y 6, juegan con cara y juegan con sello, y les ha ido hasta ahora muy bien. Entonces, por un lado va la retórica, pero por el otro lado van los balances, que muestran grandes ganancias para estos grupos financieros en estos años. Es una realidad del país.
Sí, entonces, volvamos a los privados. Eso lo va a administrar los de siempre, y el problema va a ser entonces también que el porcentaje de ganancia de ellos, vamos a ver cómo es con el porcentaje de ganancia de la persona a la que cada mes le quitan de su salario. Porque si vamos a seguir entonces en el modelo en que venimos, recuerde que este gobierno de Abelardo dijo que íbamos a poder dejar toda nuestra hoja de vida para, de acuerdo a nuestras capacidades, pues adquirir trabajos. Y Yolie Beatriz, la ex esposa, pues ya es la única que consiguió trabajo, ¿no? Entonces, asusta de todas maneras.
Bueno, lo cierto es que estos fondos privados tienen más de 300 billones de pesos de capital acumulado por los ahorradores, por las personas que en Colombia están afiliados a esos fondos. Y aunque supuestamente les quitan una parte de esos ingresos o dejan de recibir una parte de esos ingresos porque van a Colpensiones, ya tienen un capital tan grande que se han convertido en los primeros inversionistas del país. Eso le ha permitido al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo del Grupo Aval tener a su disposición un capital barato, capital libre, de libre inversión, porque los fondos de inversión de pensiones tienen esa facultad de invertir en lo que más les parezca a ellos conveniente y no tienen responsabilidad en caso de que fracasen en las inversiones. Fracaso en las inversiones de ellos la pagan los ahorradores. ¿Nosotros? De esos fondos. Uh-huh. Sí, eso sigue. Entonces, por eso, en el fondo, se aceptó también la reforma pensional.
Sí, pero cambiar ese modelo en el que si gana, gana él, y si pierde, perdemos los que ahorramos. Intentar usted decir eso, le van a decir que es un populista, que es un demagogo, que nunca maduró, que todavía debe escuchar a Silvio Rodríguez. También hay unos clichés, Félix.
Bueno, pero eso lo aceptó el gobierno Petro, y así quedó la reforma. Y me parece que es un avance en relación a la otra, porque ya no les permite a los fondos quedarse con el 100% de los aportes de los pensionados, sino que hasta, precisamente, hasta un valor aproximado de 2,500,000 o 3,000,000 de pesos que gane la persona, por obligación tiene que cotizar sobre ese valor en Colpensiones. Y de ahí para adelante, si gana 4, 5, 6, 7, 8 millones, ya tiene libertad para cotizar el resto en fondo privado. Antes era el 100% de los que estaban afiliados a los fondos, lo que cotizaban a los fondos era el 100%.
Muy bien, continuemos. Ayer me hicieron una pregunta muy interesante y fue: ¿cuánto hay en tu cuenta de ahorros? ¿Cuánto tienes ahorrado? Y yo dije, creo que $1. Félix, ¿es posible que baje de los 3,000 el dólar en estos días?
Es posible, Daniel, porque no han resultado fructíferas las fórmulas del Banco de la República para tratar de elevar la cotización del dólar, porque aunque han dicho que van a comprar 400 millones de dólares, eso es una pulga en relación a la cantidad de dólares que están ingresando al país, y como por la tragedia del terremoto se van a traer más dólares, el Banco Mundial ya prestó creo que 400 millones de dólares, todo ese dinero se tiene que monetizar, moneda colombiana en el país, eso aumenta la circulación del peso y hace que el dólar valga mucho menos. Los que se están perjudicando notoriamente son, de un lado, los exportadores de las flores, del banano, del café, que están recibiendo menos pesos por sus exportaciones, y se corre el peligro de que se quiebren muchos de los productores de esos productos de exportación, máxime si Estados Unidos le ha colocado otro 10% de impuesto a esas exportaciones. Y los que viven de las remesas, tanta familia, sobre todo en la zona cafetera, una de las zonas más golpeadas por el terremoto, que aunque reciben el mismo número de dólares de sus familiares en Estados Unidos o en otros países, en la práctica en moneda colombiana están recibiendo mucho menos pesos y la inflación ha subido.
¿Fue una sorpresa para los economistas que llegara a este punto o se veía desde hace rato venir?
Eso se veía venir por la cantidad de dólares que estaban afluyendo al país, por la cantidad de préstamos que hizo el gobierno anterior y que monetizó para poder con eso financiar gasto público que se vio reflejado, contratos de prestación de servicios, más de 900 mil contratos de prestación de servicios en 4 años, el dinero para inversiones antes de la campaña presidencial que se multiplicaron en esos meses, y el dinero del narcotráfico que sigue circulando tranquilamente en el país. Recordemos que Colombia sigue siendo el primer productor y exportador de cocaína en el mundo. Estamos produciendo más de 2.500 toneladas de cocaína. De esas capturan, digamos, 1.000, pero el resto sí circula en el mercado internacional y aún en el mercado nacional. Eso le está dejando grandes ganancias. Según un estudio que apareció hace unos meses, las ganancias de narcotráfico, de la exportación ilegal de oro, de tierras raras, etcétera, está dejando más que cualquier otro producto legal en el país, más que la exportación de petróleo, de carbón, de café, de banano, etcétera. Está dejando más de 15 mil millones de dólares por año.
Entonces a ellos sí les sirve la economía.
Bueno, a ellos les sigue sirviendo en cuanto que siguen...
No pierden.
No, ellos no pierden. Están exportando, digamos que libremente, y ese dinero está circulando en el país y se reinvierte o se lava en tantos negocios que han aparecido ahora. Muchos importadores de mercancías como computadores, teléfonos celulares, automóviles, etcétera, están lavando dinero que llegó por vía del mercado ilegal del oro.
Bueno, y ahora
la
hay
coca.
Gente con algún dinero que está comprando mucho dólar aprovechando que está tan bajo para después ganar.
Los que pueden hacerlo y que tienen un colchón financiero para resistir durante varios meses la caída del dólar. Claro, están especulando con eso. Se supone, algunos economistas de bancos dicen que para diciembre puede estar subiendo otra vez el dólar por la apetencia que hay en esa época de vacaciones de dólares para hacer turismo, etcétera, ¿no?
Voy a comprar dólares.
Bueno, son especulaciones. Lo cierto es que la moneda colombiana está muy revaluada y que eso perjudica la exportación de productos, y al perjudicar la exportación de productos amenaza con la caída del empleo productivo en el país.
Vamos a escuchar una segunda canción de nuestro artista invitado el día de hoy. Ustedes decidan y ya regresamos.
Félix, ¿será algo de Alfredo Linares o será algo de Melcochita?
Vámonos con algo de Melcochita, que esa canción, digamos, tradicional caribeña, con pa y gato.
Sí, señor, aquí está y ya volvemos.
¡Gracias! paradas las vacas. La vaca tiene dos tarros. ¿Tú ves?
¡Ay, ay! ¡Lo mato! ¡Ay, ay! ¡Lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por decirme.
¿Qué?
Oye, que yo le digo.
Sí, sí.
Por decirme, gato.
¿Qué?
Si yo le digo.
Sí, sí.
Por decirme, gato.
¡Ay, lo voy a matar!
¡A este sinvergüenza!
¡Ay, lo voy a matar!
¿Qué pasa, tu padrino?
¡Ay, lo voy a matar!
¡Que somos buenos amigos! Cuando es grande, le dicen perro. Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito. Pero cuando es grande, le dicen que le dicen.
Seguimos en Cuentos y Cuentas Claras transmitiendo en vivo hoy, miércoles 26 de agosto del 2026. Quiero aprovechar, antes de que continuemos, para enviarle un saludo a la buena cantidad de oyentes que tenemos el día de hoy en México, en Estados Unidos y aquí en Colombia, por supuesto, especialmente a personas que nos reportan su sintonía, como Rodrigo, que nos saluda, nos dice buenos días. Hola, Rodrigo.
Un saludo muy especial para él. Nos alegra tenerlo en la sintonía.
Sí, señor Félix, y también a Carlitos Silva, nuestro oyente número uno, que dice, buen día, bueno, Cuentos Carlitos y Cuentas Claras. Don Félix, ¿nos puede hablar del sacerdote Javier Giraldo? Gracias. Muchas gracias a la audiencia.
Félix, le hago pregunta y después hablamos del sacerdote, o
sí,
como prefiere.
Bueno, como usted quiera, Alejandra.
Félix, yo quisiera preguntarle por estos impuestos, estos aranceles que va a imponer Canadá a Estados Unidos, que son entre el 15 y el 50% en muchísimos productos, en especial en lo que estuve viendo en metalurgia. Y lo que me gustaría saber, Félix, es esto cómo va a afectar, porque se supone que comienzan a regir el 8 de septiembre, esto cómo va a afectar la economía estadounidense y el bolsillo de los estadounidenses.
Bueno, esto es resultado de otra bravuconada de Trump. Trump, en castigo por la independencia que está mostrando el gobierno canadiense y porque no han querido aceptar la idea estúpida de Trump de convertir a Canadá en el 51º estado de Estados Unidos, o sea, quitarle su independencia y convertirlo prácticamente en una colonia de Estados Unidos, al rechazar el gobierno canadiense esa proposición, que es poco menos que estrambótica, en represalia Trump, que tiene esa costumbre de desquitarse de quienes no acceden a su voluntad con todos los recursos posibles, le impuso 50% de impuestos, de aranceles, como llaman técnicamente, a una serie de productos que vienen de Canadá, ignorando el muy tonto que Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos. El primero es México, que es el otro vecino por el sur. El segundo es Canadá, y que Canadá es el tiene como primer vendedor de productos para ellos a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se está beneficiando de una venta de una gran cantidad de productos a Canadá. Entonces, Trump, con esa elevación súbita del 50%, no a todos los productos comerciales, a una parte, está propiciando esa guerra comercial, porque el primer ministro canadiense, Mike Carney, que es un antiguo banquero, un hombre que sabe de finanzas, pero que sobre todo tiene carácter, tiene personalidad, le replicó poniéndole también impuestos a ciertos productos de Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos y Canadá tenían una zona de libre comercio desde hace mucho tiempo, tanto que no había puesto fronterizos realmente para pasar de un lugar al otro entre Estados Unidos y Canadá. En los aeropuertos de Canadá, recuerdo yo, hace unos años, en Toronto, por ejemplo, estaba de una vez la aduana de Estados Unidos, para evitarle a la persona que llegaba al aeropuerto de Estados Unidos hacer todo ese procedimiento a veces tan trabajoso de las aduanas y sello de pasaporte, etcétera, etcétera. Era tal la fraternidad que había entre Canadá y Estados Unidos a nivel comercial y político. Y todo eso fue echado por la borda por este señor Trump, que prácticamente está hundiendo el Tratado de Libre Comercio que se había ratificado entre México, Estados Unidos y Canadá, que era una zona de libre comercio muy importante en el mundo porque agrupaba más de 450 millones de personas consumidoras, sin trámites de aduana, sin que hubiera obstáculos para la transmisión de productos, de dineros, etcétera, entre esos tres países de América del Norte. Esto yo creo que va a traer más consecuencias negativas para el gobierno de Trump, porque muchos de los productos que importa Estados Unidos de Canadá, al clavársele esos impuestos tan altos, va de alguna manera a seguir elevando el costo de vida para el consumidor de Estados Unidos, que ahora está muy alto. Esa va a ser la causa de que en noviembre, cuando se den elecciones de Mitaka, el gobierno seguramente va a perder control de la Cámara de Representantes y yo creo que puede perder también el Senado, porque la gente allá vota con el bolsillo también. No es solamente que la ideología racista, supremacista de Trump los ha embelesado a muchos de ellos. Allá también se tiene muy en cuenta lo del bolsillo, y como todos usan carro y la gasolina, por ejemplo, ha aumentado tremendamente de costo, eso a su vez ha hecho que precios de muchos bienes en supermercados allá también se eleven, y todo esto está incidiendo en que el consumidor vea que en lugar de un control a la inflación en el país, se esté dando un desborde de la inflación, perjudicándole la parte más santa, más sagrada del consumidor americano, que es el bolsillo. Eso puede ser la causa de que Trump y el Partido Republicano pierdan el poder, empiecen a perder el poder en noviembre y lo pierdan definitivamente en 2 años, cuando haya campaña presidencial y elección del sucesor de Trump. Más o menos a grandes rasgos.
Una línea de consecuencias. Muchas gracias, sí. Félix. Sí, ¿por quién preguntó? ¿Carlitos, Dieguito?
Por Javier padre, Giraldo.
Javier padre. Giraldo, sí.
Padre Javier Giraldo murió a los 82 años de edad, pertenecía a la comunidad jesuita, fue durante muchos años integrante del equipo del CINEF, un organismo que creó la comunidad jesuita para trabajar en acciones de justicia, paz, investigación social, y que durante muchos años ha sido uno de los baluartes en la defensa de los derechos humanos y de la convivencia pacífica entre los ciudadanos aquí en Colombia. Javier Giraldo se destacó por ser un firme defensor y sobre todo un denunciante de los atropellos, los abusos, las violaciones de derechos humanos que han cometido el Estado y sus fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país. No se contentó con denunciar, protegió a muchos activistas de derechos humanos. Muchos de ellos pudieron salir del país y ubicarse en el extranjero gracias a la intermediación de este padre. Creó también algunas organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Intercongregacional de Justicia, y digamos que fue un permanente, entre comillas, agitador de la causa de la justicia, los derechos humanos y una democracia real en el país, asociándose con grupos internacionales. Él tenía mucho prestigio entre esos grupos de derechos humanos en el exterior, y a eso se debe la notoriedad que ha causado el desenlace de su muerte en el día de ayer. Fue a raíz de una caída que tuvo. Usted sabe que en los ancianos las caídas suelen ser muy peligrosas y muchas han causado la muerte de esas personas, ¿no? El padre Javier Giraldo era uno de los sacerdotes jesuitas más conocidos, y pues yo creo que el homenaje que se le rinde en los medios de comunicación y en otras organizaciones es más que merecido.
Muchas gracias, Félix.
Bueno, salgamos entonces un poco de por acá para tratar de entender, Félix, por qué Estados Unidos sacaría a Siria de la lista de países terroristas. ¿A cambio de qué? ¿Desde cuándo estaban? ¿Por qué ya no hay? ¿Qué cosas, no?
Bueno, vimos que cuando fue derrocado Bashar Assad por este gobierno nuevo en Siria, que es de musulmanes sunitas, Ya hemos dicho en varias veces que Bachir Assad pertenecía a la rama del Islam, que es la chiita, que era minoritaria en Irak, y que tuvo que capear una guerra civil en la que durante unos 12 años tuvo el respaldo militar y político de Rusia, de Putin, hasta que ese respaldo fue insuficiente para controlar los grupos rebeldes que se habían apoderado de buena parte del país, y tuvo que huir a Rusia, donde está exiliado actualmente con el resto de su familia. Vimos que esa gente sunita que se tomó el poder en Siria venía respaldado por países como Turquía. Y Turquía, aunque es una semidictadura, hace parte del pacto militar que lidera Estados Unidos, que se llama la OTAN. Entonces Turquía es un socio y aliado de Estados Unidos. Tan es socio de Estados Unidos que hace poco se realizó un encuentro allá de la OTAN, en la que estuvo presente el presidente Trump. Inclusive hubo algo estrambótico en esa visita, porque tuvo que salir huyendo del país porque supuestamente había una conspiración para matarlo. De eso ha habido una serie de relatos, como el avión presidencial supuestamente quedó estacionado en el aeropuerto, y aprovechando que había un camión que estaba haciendo el aprovisionamiento de los alimentos y demás materiales que necesitan en esos viajes del avión presidencial, a la sombra de ese camión, Trump fue trasladado a otro avión militar que había allí de Estados Unidos, y en ese avión salió él para Londres, y allí en Londres ya lo reubicó el Air Force One, que mientras tanto hizo el viaje desde Turquía hasta Inglaterra, protestando, dando a entender que ahí iba viajando Trump. Bueno, entonces, aparte de eso, Turquía es un aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente. El grupo sirio que ahora está en el poder también tuvo el respaldo tácito de Israel, y eso permitió que se diera una alianza antirrusa y antichiita, que va en contra también de los intereses de Irán, que es la gran potencia chiita en el Medio Oriente y que estaba aliada con Bashar Assad. Entonces, el gobierno actual es un gobierno que cambió por completo el equilibrio político de la región. De Siria ser un país aliado de Irán y de Rusia, pasó ahora a ser un aliado de países enemigos de Irán, como Turquía, como Estados Unidos, y a tener cierta neutralidad ante las acciones israelíes, a pesar de que Israel se ha quedado con las colinas del Golán, que eran territorio anterior de Siria. Pero así ha cambiado la política allí en relación con Siria. Ahora, la política es muy compleja. No se puede decir que es blanco y negro. El presidente actual de Siria estuvo conversando con el presidente ruso Vladimir Putin, el supuestamente damnificado por la salida de su aliado Bashar Assad. Los rusos tienen en territorio sirio una gran base marítima, naval, ¿no? Y Putin logró que el presidente sirio le confirmara ese territorio, esa base, a la flota rusa. A cambio, el presidente de Siria le pidió a Putin que le entregara a Bashar Assad para juzgarlo, porque ya estaba condenado a muerte en el país por los muchos crímenes que había cometido. En eso va ahora el tejemaneje político. Se sabe o se supone que Putin no va a entregar a su aliado Assad, porque en caso de que lo entregara, eso le iba a causar muchos rompimientos diplomáticos o políticos con países que han confiado en el poder de Putin, líderes que han confiado en el apoyo del presidente ruso, y que al ver que uno de sus socios como Assad es traicionado por Putin, pues seguramente lo pensarán dos veces para seguir en esa alianza con el presidente ruso. Entonces yo creo que ahí Putin va a embolatar la cuestión para no entregar a Assad. Por ahora hay esa situación. Un gobierno sirio, amigo de Turquía, relativamente amigo de Estados Unidos, contrario a los intereses de Irán, pero que ha logrado un acuerdo con Rusia, lo que a Rusia le interesa, mantener la base naval, militar allí, y de alguna manera mantener el prestigio de Putin a pesar de la caída de su aliado Assad.
Inevitablemente Putin es un personaje feliz que en el planeta entero de alguna forma influye, o importa o interesa a algunos. Sin embargo, él además tiene unos aliados que no son tan conocidos, y últimamente se está hablando de uno feliz que no se sabe si son chismes o no, pero al parecer en Chechenia Ramzan Kadyrov está enfermo y podría estar cerca también de su vida, parece que está grave. La pregunta primera es, ¿cómo está Chechenia y por qué es que para Rusia es tan importante Chechenia? ¿Usted reconoce este personaje Kadyrov como es?
Bueno, Chechenia es una república que hace parte de la República Federativa Rusa, en el sur de Rusia, en la zona del Cáucaso, que es una zona montañosa con predominio de la religión musulmana. Hay algunos núcleos cristianos, y allí en los primeros años del gobierno de Putin tuvo que enfrentar la rebelión de Chechenia, que quería independizarse de Rusia. Putin finalmente logró aplastar la rebelión a sangre y fuego, pero eso le costó bastantes problemas a Rusia, muchos atentados terroristas en la propia Moscú y en otros lugares de la República. Logró conformar, digamos, un gobierno provincial en Chechenia totalmente aliado con el gobierno de Moscú, y aunque muera este aliado, yo creo que ya hay designados gente que va a reemplazarlos y que va a continuar la alianza con el presidente Putin. No es que Chechenia sea una república independiente, ¿no? Es una república que hace parte de Rusia. Es que Rusia está dividido en decenas de repúblicas.
Es un país feliz en el que el dinero de Rusia mantiene la economía, porque no es que produzca mayor cosa.
Exactamente.
Usted vio que la capital está completamente remodelada.
Sí. Rusia tiene repúblicas. Por ejemplo, hay una república de origen judío. Casi nadie sabe eso, pero por allá en la Siberia hay una república judía, de antiguos judíos que se establecieron allí en esa zona y todavía existe. Hay una república budista de gente descendiente de los mongoles que habita también zonas del extremo oriente ruso. Y así hay una cantidad de repúblicas étnicas o con particularidades religiosas. Rusia es un país multinacional. Es el país más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados. Es dos veces casi la extensión de Estados Unidos o de China. Es un país muy grande. Es una especie de mosaico de nacionalidades, de religiones, etcétera.
¿Y si Kadyrov muere?
¿Sí quién?
Si Ramzan Kadyrov muere.
No importa, ya hay quien lo reemplace.
El hijo tiene 18 años y sería el que quedaría con el poder.
Puede ser, a Putin no le interesa quien sea, sino que sea un incondicional de él.
Pero está Kadyrov, el papá de Kadyrov también, pero antes había un lío más grande con ellos.
Pues es que hubo una rebelión del antiguo líder chechenio, que no me acuerdo en este nombre del nombre.
Ya se lo busco.
Sí, búsquelo, y a él pues se lo persiguió a sangre y fuego, y eso costó miles de víctimas dentro del pueblo chechenio. Eso no fue, digamos, una guerra hecha con los principios del derecho internacional, ni mucho menos.
¿Sería
una guerra?
¿Alu Aljanov?
Puede ser, no me suena mucho.
¿No me suena tanto?
No me suena tanto, pero bueno, lo importante es entender que Chechenia es una república cliente, una república incondicionalmente al servicio de Putin. Y en Rusia, el que no esté al servicio de Putin...
¿No vio el caricaturista que apareció muerto también?
Bueno, ¿qué cosas? Contémosle a los oyentes que fue en Polonia un caricaturista ruso que se atrevió a atacar al presidente Putin, ¿no? Y misteriosamente al otro día lo balearon, lo mataron, parece que fue un sicario ahí de los bajos fondos de la propia Polonia, lo cual demuestra el poder de Putin, porque Putin es un mafioso.
Sí,
siempre ha actuado como un mafioso. Es un gran capo mafioso que cobra venganza cuando cree que sus intereses han sido traicionados.
Y parece que tuviera la pócima de la eterna juventud, ¿no?
Pues él se mantiene en muy buen estado físico. Ahora, usted sabe que estos jefes mafiosos también van creando alrededor de ellos una cohorte de criminales que son incondicionales de su poder y que lo acolitan en todo tipo de acciones. Y al estar todos juntados en esas acciones criminales, pues todos se protegen unos a otros. Eso es lo que ha sabido crear Putin como buen jefe mafioso en la política de Rusia.
¿Abjasia podría tener la misma importancia que Chechenia para Rusia?
La tiene, pero menos. Chechenia tiene importancia porque en el momento de la disolución de la Unión Soviética era una república que quería aprovechar esa crisis que había para separarse políticamente y no lo logró. Y el hecho de que Putin hubiera aplastado la rebelión se convirtió como en un símbolo de la fortaleza del presidente ruso y de su capacidad para mantener unido con su voluntad de hierro a toda esa gigante nación. Digamos que Chechenia fue un símbolo de cómo Rusia luchó para evitar que se disolviera el territorio propio de la república. Ya se había disuelto la Unión Soviética, habían salido 15, 14 repúblicas de ahí, y si la propia Rusia empezaba a disolverse, entonces el fracaso político sería total. Y Putin logró parar ese movimiento secesionista.
Es que va aplastando por donde pase, le importa un carajo.
Mientras tenga petróleo, tenga gas, tenga minerales para exportar, siempre va a tener dinero para sostener estas guerras.
Muy bien, tenemos música afortunadamente, Félix.
Sí, nos vamos con otra canción de Melcochita. Puede ser el mix de la Sonora.
Aquí está, y ya regresamos.
Cuando repico una rumba, la que la colombiana tiene la boca chiquita, dicen que la peruana tiene la cara bonita. Yo sé que es bueno, tigre, todos los pollos son buenos, que no hay nada comparable con un pollito chileno, nada. Pero cuando veo una bandera, toda la sangre se me alborota, y si yo veo una santiaguera, también que boto la pelota.
Favorita, en la parte favorita de muchos del programa, que es historia gratis, clases de historia gratis con Félix, la efeméride no de hoy sino de ayer sería el nacimiento de Jorge Francisco Antier, 24.
Lunes
24. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, el poeta, cuentista, ensayista argentino, Félix. No sé si hablamos un poquito de su vida y de su impacto en la literatura universal.
Bueno, Jorge Luis Borges es en mi concepto el escritor más universal que ha tenido América Latina. Es el creador de la llamada literatura fantástica, precursor de la que llamaron después con García Márquez el realismo mágico. Sus cuentos están centrados en aspectos metafísicos y lúdicos. Él insiste mucho en el juego de los espejos, en los laberintos, en los senderos que se bifurcan, en cosas que llaman los estudiosos metaficciones, ¿no? O sea, ficciones que a su vez son ficciones de otras ficciones. Bueno, es complicado de explicar, pero ya leyendo varios de sus cuentos se puede entender este concepto. Por ejemplo, hay un famoso cuento de él en que un geógrafo quiere hacer un mapa lo más preciso, lo más exacto de todo el planeta Tierra. Y entonces el mapa consiste en el propio planeta Tierra. Llega a esa conclusión, aquí está el mapa, ya lo he diseñado, es el propio planeta Tierra. Eso es lo que podemos llamar metaficción, ¿no? es una ironía, una burla permanente a muchas creencias y valores que se sostienen en las sociedades modernas. Hijo de tigre sale pintado. El papá, que se llamaba Guillermo Jorge o Jorge Guillermo, se graduó de abogado, pero siempre cultivó la literatura, inclusive escribió una novela. Él tenía una vastísima biblioteca con muchas obras de literatura inglesa que le permitieron a Jorge Borges, a Jorge Luis, desde muy niño familiarizarse con esa literatura. Se volvió un erudito de la literatura inglesa y de la literatura gaélica, que son idiomas celtas que había en esas islas británicas. Y su mamá, Leonor Acevedo, también era una persona culta, muy buena lectora, traductora de muchas obras de inglés, de literatura inglesa, al español. Entonces tenía que salirle porque por ambos lados había esa afición por el arte literario. Además, tuvo la ocasión desde muy niño de vivir en Europa. Ellos estuvieron viviendo en Ginebra, Suiza, durante 4 o 5 años. Allá estudió, hizo, digamos, sus primeras letras. Después pasaron a España. Entonces él se familiarizó con toda esa cultura europea. Cuando regresó a Buenos Aires, que era en los años 30 una ciudad muy cosmopolita, Argentina era todavía un país muy admirado en el mundo, uno de los países más ricos del mundo, pues todo ese bagaje cultural le sirvió para hacer parte de los cenáculos literarios más ilustrados de Buenos Aires. En esa época brillaban dos hermanas, las hermanas Ocampo, como promotoras de una serie de grupos de literatura y de arte y de una revista, Revista Sur, que fue muy famoso en aquellos años porque ahí escribieron varios de los escritores que luego pasaron a ser parte de la gran literatura de Argentina y de Latinoamérica, las hermanas Silvina y Victoria Ocampo. Silvina Ocampo estaba casada con uno de los dos grandes amigos de Borges, que fue Adolfo Bioy Casares, otro famoso escritor. Con él escribieron varios cuentos a cuatro manos, bajo el seudónimo de Bustos Domecq, ¿no? Escribieron, creo que, ficciones o algo así de Bustos Domecq. Entre tanto, Borges se reveló, su primera obra que publicó fue una serie de poesías, de poemas, que llamó Fervor de Buenos Aires, que aunque no causaron gran impacto en el momento, con el paso del tiempo se fueron consolidando como de los mejores poemas, no solo de la literatura latinoamericana, sino mundial. Esos cuentos de Borges, cuentos breves, pero inspirados en la realidad de Argentina, en la realidad de Buenos Aires, por los temas que trataban, se convirtieron en cuentos que, digamos, se entroncaron con la gran literatura universal. Por eso digo yo que Borges es un autor universal en Latinoamérica. En el año 38, si no estoy mal, perdió la vista. El papá también había perdido por una enfermedad la vista, se había quedado ciego. Y Borges entonces sabía o intuía que esa enfermedad también la podía heredar él y que esa enfermedad le iba a quitar el don de la vista, como efectivamente pasó. Entonces cambió por completo la situación vital de él, pero a pesar de eso no dejó de escribir, haciendo dictados. Había personas siempre a su lado que le ayudaban en esas tareas de escribir lo que él quería componer y de leerle en voz alta muchos textos que a él le interesaban, ¿no? Políticamente él siempre fue un conservador que odiaba los populismos como el peronista. Él fue un enemigo total del gobierno de Juan Domingo Perón. Él se desempeñaba como director de la Biblioteca Nacional y cuando llegó Perón al poder, los peronistas, para burlarse de él, le quitaron el puesto de director de la biblioteca y lo nombraron en la Plaza de Mercados de Buenos Aires supervisor de gallinas, de animales domésticos, etcétera. Él renunció ofendido y hubo pues una solidaridad de todo el mundo literario de Buenos Aires con él. En la práctica, los amigos le ayudaron a sostenerse económicamente. Cuando cayó la dictadura peronista, pues él saludó a los militares que la tumbaron, como salvadores del país, y aunque realmente él nunca se mezcló en la política del día a día de esos gobiernos. Ese desprecio, digamos, por los gobiernos progresistas, populistas de izquierda, los llevó en determinado momento a aceptar unos premios, unos homenajes que le hacía el dictador de Chile, Augusto Pinochet. A él lo llamaron de Suecia, de la Academia Sueca, y le dijeron que si aceptaba esos premios que le daba el dictador, iba a perder el premio Nobel, porque él estaba candidatizado desde hacía varios años como un favorito para ganar el premio Nobel, que se lo hubiera merecido totalmente. Y él, en su, ¿qué dijera yo?, en su manera de ver la vida, no se dejaba presionar y dijo que él no aceptaba ni soborno ni dejarse sobornar. Para él, esa amenaza de que si iba a Chile le quitaban el premio Nobel, eso fue para él como un atentado a su dignidad personal, y lo hizo con más ganas. Y a raíz de esa decisión política le quitaron el premio Nobel, que seguramente se lo iban a conceder. Una de las grandes injusticias de la Academia Sueca ha sido negarle el premio Nobel a Borges por razones políticas. No por razones literarias, sino por razones políticas. Ese ha sido uno de los grandes errores de la Academia. Borges terminó su vida en medio de grandes honores literarios en muchos países, en Estados Unidos, en Francia, aquí mismo en Colombia, en la propia Argentina, en Suiza, etcétera, ¿no? Una figura internacional reconocidísima. Él en su vida amorosa tuvo muchísimas desilusiones, porque Borges no era el tipo del conquistador latino, del mujeriego, como lo fueron otros grandes escritores de esa misma época. Él, por el contrario, un hombre recatado, muy tímido, y que vivió toda la vida bajo la égida o el dominio de la mamá. Doña Leonor lo controló a él y fue como él, la guía emocional de él durante toda su vida, porque esta señora llegó a durar
99 años.
Casi 100 años, ¿no? Prácticamente toda la vida estuvo al lado de Jorge Luis.
En una cena le preguntaron a Borges que si quería vino. Él tenía 72 años. Y la mamá dijo, no, el niño no toma vino.
El niño. Había una dependencia emocional.
Ese soy yo. No, pero mi mamá sí me da vino.
Total, absoluta. De hecho, él se casó una vez por órdenes de la mamá. Con una señora, creo que se llamaba Elsa Astete, sí. Pero eso fracasó por Totalmente. Completo. Porque él no estaba hecho para una vida conyugal. Y ya después de haber muerto la mamá, encontró en una admiradora de origen japonés, María Kodama, como una especie de lazarilla que lo ayudaba a hacer todo su trabajo literario, que lo acompañaba en sus giras, que estaba pendiente de las traducciones, de las ediciones de sus obras, etcétera. Y yo creo que tal vez en agradecimiento con ella se casó, y prácticamente la fortuna literaria de Borges pasó a ser administrada por María Kodama, en medio de las, digamos, acusaciones y protestas de otros amigos de Borges, que acusaban a la Kodama de haber utilizado su influencia sobre él para quedarse con el patrimonio literario de ese maestro. Kodama ya murió también, sí. ¿No? Yo creo que Borges, y con el paso del tiempo se ha venido demostrando, es un escritor que ha trascendido las fronteras latinoamericanas.
Félix, yo creo que afortunadamente hemos conocido a Borges, y siento que también es como importante señalar que sus grandes creaciones nacieron a partir de algo que para nosotros podía ser una catástrofe. Las personas que sufrimos de insomnio, por ejemplo, a propósito del gran insomnio que sufría Borges, él escribió Funes el Memorioso. Ahorita nuestra sociedad, ante sufrimientos así similares o más leves, se rinde muy fácil o sencillamente no hace nada. E incluso esa anécdota de ser director de la biblioteca cuando ya estaba ciego lo hizo crear el poema de los dones. Entonces, creo yo, hasta donde podría mi cabeza decirme, aún todavía no nos ha pasado por Latinoamérica otro Borges.
No, Borges fue un genio de la literatura. Era un hombre capaz de recitarte pedazos enteros de la Ilíada, de la Odisea, o de novelas y de poemas ingleses, etcétera, al pie de la letra. tenía una memoria prodigiosa. En ese sentido era un verdadero genio, sabía varios idiomas, se podía expresar con facilidad en inglés, en francés, creo que en alemán también. Entonces era un políglota y fue una persona única para América Latina, porque hizo trascender el continente, borrar esas fronteras nacionales, provinciales que tenemos aquí, también en el arte, en la literatura. Y fue un hombre que no fue soberbio ni orgulloso como la mayoría de los ídolos literarios y artísticos de América Latina. Ni fue un hombre que buscara poder, ni que lo nombraran en cargos consulares, diplomáticos, etcétera, etcétera. De buen humor, siempre estaba como de buen humor, era un hombre ingenuo, un hombre bondadoso, que, digamos, se dedicó toda su vida a la literatura, fue un sacerdote de la literatura. Toda su vida estuvo dedicada 100% a eso. Entonces yo creo que en él debemos celebrar como una especie de profeta que cambió el rumbo de la literatura en América Latina y que permitió que luego surgieran talentos como los del boom literario de los años 60, 70, como Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, etcétera. Vargas Llosa, premio Nobel, era un gran admirador de Borges, sí. Y también lo era García Márquez. Borges, a su vez, era gran admirador de un escritor mexicano, Alfonso Reyes, que inclusive fue diplomático mexicano ahí en Buenos Aires, y decía que el mejor escritor que había en literatura hispana era Alfonso Reyes, por la claridad y la exactitud de sus conceptos. Borges se jactaba mucho de su prosa, que era una prosa que iba como diseccionando, como un cirujano disecciona un cadáver, iba diseccionando los temas que estaba estudiando con una precisión absoluta, con una lucidez que otros escritores no podían tener, y era el conocimiento enciclopédico que él había reunido. Era una verdadera, ahí sí, biblioteca ambulante, ¿no? En medio de su problema de la ceguera, él tenía en su memoria un archivo inmenso de textos literarios, de comentarios ensayísticos, etcétera. O sea que él podía dictar un ensayo a la persona que le estuviera copiando y de memoria ir citando textos de otros autores sin necesidad de que hubiera que acudir al libro donde estaban esos textos.
¿Tenemos mensaje?
Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Así comienza Las ruinas circulares, uno de los mejores cuentos de Borges. Un saludo cordial desde las montañas antioqueñas, esas que tanto añora el maestro Félix. Dice Rodrigo, Borges, un gran escritor, no quiso a Gardel. Le gustaba el tango de sus orígenes, el del Malevaje y el Compadrito.
Así es, lo dice muy bien Rodrigo. Borges tiene unas célebres conferencias sobre el tango. Pero el tango para él no es el tango comercializado que Gardel y otros seguidores de Gardel impusieron en Argentina y en América Latina, sino el tango en sus orígenes, el tango de las afueras de Buenos Aires, el tango de esas pulperías donde era muy común los duelos a muerte entre los bacanes que estaban allí reunidos. Y digamos que Borges exalta la memoria de esos compadritos, de esa gente de cuchillo y puñal en mano, que hicieron una historia que permitió el nacimiento del tango y de su derivado, que es la milonga. Borges, entre otras cosas, gustaba más de la milonga que del tango. Para él la milonga era el aire típicamente popular de esas orillas de Buenos Aires.
Bueno, pues efectivamente creo que la efeméride de hoy fue la más acertada, porque nos pasamos del tiempo y todos estamos aquí encantados, la audiencia, sí, señor, también. Sin embargo, pues nos encontraremos, Félix, el próximo miércoles. Muchas gracias.
Bueno, esperemos que sí. Muchas gracias a los oyentes y gracias a ustedes aquí en la mesa.
Muchas gracias. Félix,
nos queda para irnos el Mambo Rock o el cantante. Una
Mambo Rock creo que sería buena despedida, Diego.
Perfecto. Muchísimas gracias. Yeah.